¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Como es domingo y de costumbre, tenemos a esta hora el programa de Con Permiso, el cual traemos a ustedes y agradecemos el que abran sus casas y sus radioreceptores para recibir este programa dominical. Esta mañana nuestra mesa redonda se comprende de varias personas que se van a presentar. Un servidor, Javier Colmenero, les invita a que nos acompañen este domingo.
Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Sister Ángeles y les agradezco con corazón que nos escuchen.
Gaby Pinedo, muy buenos días y gracias por estar escuchándonos.
Gloria Romero, buenos días amigos, aquí estamos.
Buenos días, el diácono Manuel Maldonado de la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Madre de la Iglesia, muy bienvenidos.
Yo soy el padre Henry Ardunduaga, me da mucho gusto que a esta hora de la mañana abran de verdad el corazón para escuchar, como siempre lo hacen cada domingo, este programa Con Permiso. Hoy, un día muy especial. Y bueno, pues también anunciándoles a todos nuestros oyentes una grata visita que la tenemos hoy aquí en nuestra mesa redonda en este programa. Se trata de, como les habíamos anunciado, la visita de mi obispo de la diócesis de Garzón en Colombia, Monseñor Fabio Duque Jaramillo, a quien le damos los buenos días, Monseñor.
Buenos días. Buenos días para todos y para ustedes que están escuchando. Buenos días nos dé Dios, porque no nos los damos nosotros. Ese es el Señor el que nos da todo, y espero que esto lo podamos comprender cuando descubramos que Dios está permitiendo lo que estamos viviendo para que reconozcamos quiénes somos y para que nos abramos a su acción.
Y bueno, de esta manera, gracias, Monseñor, de esta manera queremos pues celebrar o hacer nuestro programa aquí en esta mesa redonda. Es un programa diferente porque queremos aprovechar justamente la presencia de Monseñor Fabio aquí entre nosotros, que ha venido justamente con ese deseo grande de compartir con nosotros su fe también, su sacerdocio, su episcopado. En estos días anteriores ha estado visitando también otras diócesis donde justamente hay sacerdotes de la diócesis de Garzón de Colombia prestando sus servicios como misioneros aquí en los Estados Unidos. Y ni más faltaba que no llegara a mi diócesis de Corpus Christi a visitarme también como su hijo sacerdote. Entonces, Javier, comencemos.
Y con esto, amigos, daremos principio a nuestro programa. Y este, como dijo el padre Henry, es un programa extraordinario con la visita que tenemos de Monseñor Jaramillo aquí presente, que nos ha saludado. El patrón que vamos a seguir en este programa va a ser un poco distinto. Vamos a invitar a su señor obispo a que pues haga algunos comentarios y nos dirija sus palabras con varios temas que quisiéramos exponer a él a su consideración. Y con esto, pues, se abre, ahora sí, como suelo decir, se levanta el telón para que empecemos con algunos comentarios, preguntas. Adelante.
Señor obispo, primero de todo quiero darle las gracias por la disponibilidad que ha tenido su diócesis de dejar que sacerdotes colombianos vengan a servir aquí en nuestra ciudad. Han sido una verdadera bendición para el pueblo hispano. Como sabemos, acaba de ser canonizado Juan Pablo II, el santo Juan Pablo II. Entonces, yo quería preguntarle, ¿en qué forma su propia vocación sacerdotal ha sido influenciada o fue influenciada por nuestro reciente santo?
Bueno, mi vocación sacerdotal, yo me ordené sacerdote en el tiempo de Pablo VI.
Ah, ok. Uh-huh.
Pero tuve una dicha que muy pocos la tienen en su vida. Uh-huh. Trabajé 15 años con San Juan Pablo II. Yo estuve 15 años como el subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura en el Vaticano y trabajé muy de la mano del Papa. De tal manera que para mi vida ha sido fundamental. Yo estuve trabajando en la relación lo que trata, lleva adelante el Consejo Pontificio de la Cultura. Es decir, relación ciencia-fe, relación con los no creyentes, relación de la Iglesia con las culturas y la manera como el Evangelio se tiene que encarnar en las culturas y cómo el Evangelio tiene que recibir de las culturas todo y solo aquello que realiza plenamente a los hombres. Todo lo que no realiza plenamente al hombre, no pudiéramos decir que es cultural, sino anticultural. Yo quiero insistir en que el Consejo Pontificio de la Cultura, por ejemplo, es una creación del Papa Juan Pablo II. Antes del Papa Juan Pablo II, este consejo no existía. Y yo no sé si por misericordia de Dios o por qué, porque no tengo méritos de mi parte, me llamaron a mí a colaborar en este consejo.
¡Qué bendición!
Y estuve con él muy cercano durante 15 años. Y ha influido mucho, sobre todo, en muchas cosas que yo aprendí directamente de él. En muchos estilos que conocí por parte de él en su manera de evangelizar. Y por muchas experiencias que él comentaba y comunicaba. Incluso hay un libro escrito de cómo se hacía, cómo así realizaba él su misión episcopal cuando estaba al frente de la arquidiócesis de Cracovia. Y yo a él le he copiado mucho para mi ministerio episcopal.
Bueno, yo quisiera preguntarle, señor obispo, ¿qué experiencia nos puede compartir de la implementación de la nueva evangelización?
Tendríamos que ir un poco a concretizar qué es la nueva evangelización. Porque a veces parece ser que nosotros no comprendiéramos qué fuera la nueva evangelización. Nosotros simplemente creemos que es presentar un nuevo evangelio. Nosotros no podemos presentar un nuevo evangelio. La Iglesia no se inventó el evangelio. La Iglesia recibió el evangelio. De tal manera que nosotros no podemos cambiar el evangelio. El evangelio viene de parte de Dios. El evangelio no son ni siquiera los cuatro evangelios. El evangelio es Jesucristo. Ese es el evangelio. Ahora, el evangelio nos tiene que llevar ¿a qué? No a un encuentro simplemente con unas ideas, con una doctrina, sino con una persona, con la persona de Jesús. La persona de Jesús cambia la vida del hombre. Y a partir de ahí, una vez cambiada la vida del hombre, sí, eso tiene en mi vida consecuencias. Y las consecuencias se manifiestan en la moral, en las verdades que hay que creer, y en lo que hay que orar. Esos son tres elementos que son consecuencia del encuentro con Jesucristo y no principio del cristianismo. Y ahí es donde tenemos que llegar. Mientras nosotros no tengamos el encuentro personal con Jesús, nosotros nos podamos quedar en un adoctrinamiento que siempre cuestionaremos porque no nace del encuentro personal con Jesucristo. Jesucristo no solamente se encarnó en las entrañas de María. Jesucristo se tiene que seguir encarnando en las entrañas de cada uno de nosotros. Esto es una expresión de San Bernardo de Claraval en el siglo XI. No podemos vivir del misterio de la encarnación del pasado, sino que es necesario vivir del misterio de la encarnación hoy. No solamente en la Iglesia, sino en cada uno de los bautizados. Esto es a lo que tiende la nueva evangelización. Nueva, yo quiero insistir con las palabras de Juan Pablo II, no en sus contenidos, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones y nueva en su ardor, pero no nueva en contenidos. El Evangelio yo no lo puedo cambiar. Yo no lo puedo cambiar como a mí me dé la gana. Por eso existe también la Iglesia, porque es la Iglesia la que me dice cuál es la interpretación auténtica del Evangelio, no la interpretación que yo quiero dar. De ahí que si yo quiero permanecer en la iglesia de Jesucristo, tengo que permanecer fiel en aquella en la que Jesús depositó a través de unas palabras muy concretas: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí es donde nosotros tenemos que saber si estamos o no estamos en la iglesia de Jesucristo. Porque es allí donde se da la autenticidad, es a esta la que el Señor le confió la interpretación del Evangelio.
Y siguiéndole, preguntándole, como estamos haciendo, como digo yo, casi un examen a usted, señor obispo, ¿hay alguna forma práctica del mensaje de la Aparecida que nosotros aquí, en este área de Estados Unidos, podríamos mover más fácilmente?
Bueno, efectivamente veo que los maestros que me están preguntando intentan hacerme perder el curso, pero trataré de responder. Yo, Aparecida tiene cosas muy buenas, estupendas, y que no son para la iglesia latinoamericana exclusivamente. De hecho, yo creo que una de las razones porque el Espíritu ha soplado haciendo elegir al Papa Francisco es precisamente porque Aparecida no termine siendo un instrumento solo de la iglesia latinoamericana, sino que termine siendo un instrumento de la iglesia universal.
Pues yo creí que nada más era para la Latinoamérica.
La cosa es que fue escrita para la latinoamericana, pero como Dios se revela en la historia y como Dios va mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de hacer, con la elección del Papa Francisco, Aparecida empieza a ser un documento que tiene influencia en toda la Iglesia Universal. Es que no nos olvidemos que el jefe de redacción, hablando en palabras de medios de comunicación, del documento de Aparecida, el presidente de esa comisión era el actual Papa Francisco. Por eso, ahí hay muchos elementos que, a partir de la figura del Papa, empiezan ahora a ser de dominio de la Iglesia Universal. Yo quisiera referirme solamente a uno, porque podríamos hablar de muchísimos, muchísimos, muchísimos elementos. Pero yo quisiera hablar solamente de uno, de la conversión pastoral. Aparecida insiste en la necesidad de la conversión pastoral. La conversión pastoral a partir de los obispos, siguiendo por los sacerdotes y terminando por el pueblo de Dios. Porque tenemos un problema, y es que siempre estamos pensando que los que se tienen que convertir son los otros. ¿Cómo nos cuesta empezar a reconocer que el que me tengo que convertir soy yo? Yo digo, esto no es solamente de Aparecida. Esto ya estaba en el Evangelii Nuntiandi, en 1975, el Papa Pablo VI, cuando habla de la evangelización en el mundo de hoy, en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, al fin del sínodo de los obispos sobre la evangelización, también Pablo VI hablaba de la necesidad de la conversión, empezando por el Papa y los obispos, decía él, Pablo VI. De tal manera que no es una cosa nueva, pero es una cosa que es necesario refrescar. ¿Por qué es necesario refrescar? Porque nosotros en la pastoral nos podemos quedar solamente con métodos. Y los métodos no es que no sean importantes, pero los métodos permanecen por un tiempo y después pueden ser otros. Es las experiencias que nosotros tenemos de movimientos en la iglesia que prosperan, y de un momento a otro empiezan una decadencia, porque es un método. El problema es que nosotros no nos quedemos en los métodos, sino que vamos a lo fundamental. ¿Y cómo hacemos para ir a lo fundamental? Hay solamente una manera: hacer que el Evangelio llegue a la fuente de todos los conflictos que vive cada ser humano. Jesucristo no se hizo carne solamente para enseñarnos cosas, sino fundamentalmente para una: dar razón de ser a nuestro sufrimiento. No es para otra cosa que Jesús se hizo hombre, para que nuestro sufrimiento pueda tener razón de ser. ¿Cuáles son las fuentes de nuestro sufrimiento? Esto lo vemos desde el siglo IV. La Iglesia insiste, ¿cuáles son las fuentes del sufrimiento? Las fuentes del sufrimiento son la relación del hombre con los bienes, la relación del hombre con los afectos, la relación del hombre consigo mismo, y ya no la relación, sino la reacción frente a la muerte. Esos son los cuatro elementos que son el origen del sufrimiento del hombre. Y a eso es a lo que responde el Evangelio. A eso, allá es donde tenemos que llegar. Si nosotros llegamos allá, podemos utilizar el método que sea. Pero allí es donde hay que llegar. Para eso se hizo carne Jesucristo. Esto, San Basilio y San Benito lo llamaban la conversión de las costumbres. Es decir, lo que hace que yo piense distinto como cristiano a lo que puede pensar cualquiera que no sea cristiano.
Hay algo muy interesante, Monseñor Fabio, y es que yo lo quiero plantear desde esta perspectiva. Estamos en un país donde el valor religioso no es lo que prima, quizás hoy priman otros valores, si pudiéramos, o antivalores. Hay un problema del secularismo desbordante aquí en los Estados Unidos. Estamos en una sociedad laica. La mayoría de los que nos escuchan son hispanos, o todos los hispanos, y la mayoría son inmigrantes. En días pasados, en una conferencia que tú diste en mi parroquia, habló del valor de ser católico hoy. Hay dos cosas que son bien importantes en el inmigrante: el conservar su fe católica y su amor a la Santísima Virgen María. ¿Cómo fortalecer esto aún en medio de todas estas situaciones tan duras que tiene que afrontar hoy el inmigrante aquí en los Estados Unidos?
Padre Henry, yo tengo que empezar diciendo una cosa. El problema es que no está solamente en crisis el valor espiritual del hombre. Está en crisis es el mismo hombre. Y sobre todo que venimos desde el siglo XVIII, desde finales del siglo XVIII, poniendo como punto de partida la Revolución Francesa, venimos haciendo es insistiendo en solamente uno de los aspectos de la realización de la persona humana, poniendo los demás en crisis. Y de ahí, así se han sucedido uno tras otro, y entró también en crisis nuestro aspecto religioso, que fue el último en que entró en crisis. Pero primero entró en crisis el mismo hombre. El mismo hombre entró en crisis con un personaje de la filosofía que en el fondo no dijo nada nuevo, que fue Renato Descartes, y que fue solamente una afirmación que a nosotros hoy nos parece tonta: pienso, luego existo. Y el problema no fue de Descartes. El problema fue que con Descartes se inauguró una cosa: llegar a pensar que lo más importante y lo único importante del hombre era la razón. Y la razón es muy importante en el hombre, pero la razón no puede reducir al hombre. Después de que pasó la razón, ya le empezaron a poner racionalidad a muchas otras cosas, y se llegó a pensar que lo más importante de la vida del hombre era la economía. Y apareció el proyecto económico. La realización del hombre está en el proyecto económico. Aparecen muchos elementos, muchas cosas. Aquí podemos poner la industrialización, pero aquí podemos poner otra cosa: una ideología. La ideología marxista. ¿Qué es lo que pretende la filosofía marxista? Reducir al hombre al capital, a la economía. El hombre es economía. La base fundamental es analizar todo desde la economía. Y lo importante en el fondo es que todo esté bien repartido. Y entonces, de la economía, del principio de la economía, nace el marxismo. que entra en crisis en 1989, con la caída del Muro del Este. Después viene otro, en el tiempo, pero que cayó mucho más rápido, que es toda la ideología del poder, cuyo profeta es Federico Nietzsche. Y
mató a Dios.
No solamente mató a Dios, el problema es que quiso poner al hombre en el primer, en el puesto de Dios. ¿Y quién siguió los principios de Nietzsche? Adolfo Hitler. De tal manera que es una ideología que cae abiertamente en 1945 con el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay una ideología que también es otro reduccionismo del hombre, que la ideología como tal no ha entrado en crisis, pero sí ha hecho entrar en crisis a nivel personal al hombre de hoy, y es la ideología sexual. El hombre reducido solamente al aspecto del sexo. Esa no ha entrado en crisis. Todavía el mundo cree que ahí está la ilusión de todo. Y resulta que naturalmente todas las ideologías, todo lo que no ayude a concebir integralmente al hombre, integralmente, porque todos estos aspectos son importantes, el aspecto económico es importante, el aspecto sexual es importante, el aspecto de poder es importante. Es decir, yo no puedo decir que se descarte todo. No se puede descartar nada, pero todo tiene que estar centrado. ¿Cuál es el problema? Que cuando también uno de esos aspectos es el aspecto religioso, entonces, naturalmente, nos desenfocamos. Porque también el aspecto religioso es importantísimo. Todos los aspectos son importantísimos. Pero todo tiene que ser buscado en función de la realización total de la persona humana. Para eso se hizo carne Jesucristo. Jesucristo no se hizo carne solamente para llevarnos al cielo. Jesucristo se hizo carne para que nuestra vida aquí en la tierra tenga todo sentido. No nos olvidemos que con el Vaticano II hay un documento importantísimo, que es la Gaudium et Spes. Es decir, la acción de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Que es poder lograr esta unidad de la persona humana. Cuando a mí me preguntan y me dicen, ¿está en crisis la espiritualidad por la secularización? Yo tengo que decir, no. No es solamente la espiritualidad la que está en crisis. Está en crisis es el hombre. Y esa es la responsabilidad de nosotros como cristianos. Porque no tenemos que reestructurar solamente el aspecto religioso. Es decir, el aspecto religioso, mientras no se reconstruya al hombre, pasará de ser solamente un aspecto de segunda categoría, y es un aspecto primordial. El aspecto religioso es primordial. Porque el aspecto religioso es lo que le da sentido a la vida de los hombres.
Y una pregunta, ha tocado temas que para mí son de gran interés y ha mencionado algunos personajes de la historia que también poco conozco, pero sé que está todo ligado. ¿Cómo podemos nosotros como miembros de la Iglesia ayudar a su santidad, sobre todo a este Papa que tenemos que es de que es de Hispanoamérica? ¿Cómo podemos nosotros, que tenemos ese mismo origen y nexo, no solamente histórico, sino por la parte espiritual, para poder consolidar lo que ha estado comentando, la unificación de lo que es lo que hizo nuestro Señor para todos nosotros?
Mire, yo soy franciscano y yo tengo una anécdota de San Francisco que creo que es la que más nos puede iluminar todo esto. El principal compañero de San Francisco era Fray León. Y para todas partes donde iba Francisco iba León. Y resulta que yo aquí en el fondo también, ¿qué he hecho? Lamentarme de la crisis en la que está el mundo. Porque ese ha sido el preámbulo para todo lo que yo dije.
Fray León un día vino a decirle a San Francisco toda la crisis que estaba viviendo su mundo. Si nosotros escucháramos la lamentela de Fray León en el siglo XIII, no hay casi nada distinto de nuestras lamentelas del siglo XXI. Nosotros nos seguimos lamentando exactamente lo mismo. Pero Fray León no solamente se lamentaba, sino que llegaba con un rostro de tristeza. Y cuando le adivinó el rostro de tristeza San Francisco a Fray León, Francisco le dijo: es cierto todo lo que me has dicho. Yo no soy un ingenuo para creer que estoy viviendo fuera de la tierra. Porque Fray León lo primero que le decía es: hasta tus frailes están vueltos nada. Los que tú fundaste no están respondiendo. Y Fray León, tan triste, le decía: esta es la realidad. Y Francisco le decía: mira, yo comprendo tu tristeza, pero ¿quieres un camino? Usted me pregunta, ¿cómo le podemos colaborar al Papa? Esa es la respuesta, la misma que Francisco le dio a Fray León, es la misma que yo puedo decir hoy. Fray León, no nos queda sino un camino. Convirtámonos tú y yo y seremos dos pecadores menos. No hay más camino. Nosotros siempre, nuestra posición siempre es criticar y poner nuestra conversión después del otro. Hay que empezar por aquí y después está todo lo demás. El tiempo ya.
¿Lincoln? Y amigos, hemos llegado al final del programa nuestro. Queremos agradecer al señor obispo que nos ha acompañado. Y queremos darle también la oportunidad para que él, ahora sí, fuera de toda esta acribillada que le estamos dando, pues que comparta con nosotros algo en lo personal.
En la bendición.
Y que nos dé la bendición, ya que estamos, por favor.
A nosotros y a ustedes que nos escuchan.
Bueno, a ver, nos quedan 58 segundos. Creo que será tiempo casi solamente de la bendición. Sígane. Bueno. Es decir, hermanos, yo estoy contento de estar con todos ustedes. Estoy contento de que el Señor nos haya permitido encontrarnos, de que hayan podido escuchar una voz venida de los países débiles en la determinación que hacemos los hombres, porque desde Dios no hay países ni débiles ni fuertes. Todos estamos en la misma tónica. Todos necesitamos la misma conversión, todos necesitamos apoyarnos en Dios. Que el Señor os bendiga y os guarde. Que el Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Vuelve el Señor su rostro hacia vosotros y os conceda la paz. El Señor os bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Amén. Gracias. Feliz día para todos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@gocn.org.